Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Mi nombre es Omar Domínguez, estamos en Negocios del Alma. Este es un capítulo más, un episodio más de esta serie que estamos haciendo de negocios para pequeños emprendedores, negocios que estamos empezando. Normalmente aquí platicamos un poco sobre la experiencia que tenemos. Realmente no tocamos, no voy a datos que hay en internet ni nada de eso, porque bueno, realmente no es lo mío. Yo trato de hablar lo que a mí me ha servido en mi experiencia, lo que a mí me ha hecho bien, y también hablo de lo que me ha hecho mal, de lo que no me ha funcionado. Mi nombre es Omar Domínguez, yo estoy con Spicy Consulting aquí en Estados Unidos. Somos una agencia dedicada a negocios de alimentos, principalmente restaurantes. Hacemos marketing digital, tenemos plataformas de delivery, tenemos un marketing muy específico que se llama ROI Marketing. Hacemos muchas cosas, ciclo shopping, desarrollo, consultoría en general, pero nuestro principal enfoque es ayudar a los restauranteros a salir adelante y a negocios de comida en general. Pero bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos un programa del cual lo más o menos lo logré armar de esta forma. Vamos a platicar un poco sobre lo que tiene que ver con uno como emprendedor, con la persona de uno. Y la otra parte la vamos a hacer muy enfocada en dos experiencias que tuvimos recientemente esta semana. Una fue muy buena, una no lo fue. Entonces, en base a eso, vamos a más o menos analizar cada escenario y al final vamos a hacer una serie de recomendaciones en base a estos dos escenarios, recalcando lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, para poder ponerlo en práctica si tú quieres ser exitoso en tu emprendimiento, ¿ok? Les repito, realmente la intención de este show, la intención de este podcast es acercarme a las personas que tienen restaurantes para poder ayudarles a crecerlos, ¿ok? Hacemos otras cosas también, pero mi principal enfoque es poder hacer esto con los restauranteros, principalmente enfocados en generales ventas, ¿ok? Nosotros tenemos un par de herramientas que utilizamos muy bien para generales ventas. Hay muchas cosas importantes dentro de un restaurante que necesitamos siempre tener controlados. Y una son las ventas y otra es el cómo vamos a manejar el dinero. Una de las cosas que nosotros hacemos muy, muy, muy específicamente es, como primer paso, ayudarles a los negocios, a los restauranteros, a ahorrar dinero. Sí, todos sabemos que estos proyectos de marketing generalmente tardan de 4 a 6 meses en tener éxito. Entonces, lo que yo quiero hacer es mostrarle a la gente cómo primero vamos a buscar la forma de generarles un ahorro para que en base a ese ahorro podamos seguir trabajando en generar ventas y entonces incrementar las ventas y manejar el dinero de una mejor manera. Ahorrar de cierta forma para poder tener una utilidad más grande, ¿no? No solamente nos enfocamos en buscar que vendas y vendas y vendas y vendas, sino que puedas vender y manejar un poco mejor tus cosas, que te ayudamos a reducir mucho tus gastos, principalmente los gastos relacionados con los deliveries, que son gastos bastante altos. Eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo bastante. Sí, hemos hablado de las cosas en los programas anteriores. Van dos programas seguidos que hablamos sobre restaurantes, muy específicamente. Una de las cosas que quiero hablar es, recuerda que, retomando, una de las cosas que tienes que tener muy claro siempre es la consistencia en tu negocio, ¿ok? Hay veces que nosotros analizamos los lugares a los que vamos, que bueno, para eso nos pagan, para poder analizar y ver de qué forma hacerlo mejor, de qué forma optimizarlo. Muchas veces nos pasa que nos topamos con el obstáculo de que las personas que nos contratan no están dispuestas a implementar los sistemas que pueden ayudarles, que podemos ayudarles nosotros a implementar para mejorar. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que ellos sienten que estamos llegando a una parte muy personal y que ellos se sienten como si los estuviéramos regañando o como si los estuviéramos juzgando. Y realmente no es así. Realmente la intención siempre ha sido y siempre será optimizar su operación para ayudarles a crecer como negocio, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos, el ser consistente. Ser consistente siempre es una herramienta poderosísima para un restaurante, ¿sí? Y ahorita vamos a tocar dos temas al respecto de eso, en las dos experiencias que tuvimos. Antes, quiero hablar sobre este punto que es importante, ¿sí? Estamos pasando por momentos en los que, si los negocios crecen, uno se estresa y vive unas presiones muy fuertes. Pero tienes que encontrar la forma de cómo balancear eso. Y una de las cosas que yo encontré tres puntos, cuatro puntos que me han ayudado muchísimo, que quiero compartir para que, si a ustedes les sirve, podamos todos crecer en este tema, ¿no? El primero fue que logré encontrar mi pasión, logré encontrar qué es lo que a mí me apasiona. No solamente qué me apasiona, sino además de las cosas que me apasionan, en qué soy bueno. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho la música, ¿sí? Pero nunca podría tocar un instrumento porque no coordino bien. No tengo la habilidad, no tengo el don de poder tocar un instrumento. Me encantaría poder tocar la guitarra. Ya tomé 2 veces clases de guitarra y no funcionó porque no soy bueno coordinando las notas y las pisadas y esas cosas. Entonces eso me hizo entender que a pesar de que me apasione tanto la música, de que me gusta tanto la música, no tengo la habilidad ni el talento para desarrollarlo. Es como si me aferrara a cantar porque me encanta, pero no tengo la voz, no tengo los pulmones, no tengo lo que se necesita, ¿no? para poder cantar. Entonces, descubrir cuál es tu pasión es importante, pero después de eso tienes que ver de esa parte de tu pasión qué puedes monetizar, en qué eres bueno, ¿sí? Ese es el primer punto que yo encontré que para mí fue súper importante. ¿Sí? Después, enfócate en lo que a ti te gusta, en lo que tú amas hacer. Otra vez, volviendo a mi propio ejemplo, a mí me encanta poder ayudar a la gente. ¿Sí? Y muchos años lo hice como forma de ¿cómo se puede decir? Sin fines de lucro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Realmente así lo hice muchos, muchos años. Pero después eso se convirtió en mi carrera. Tuve que aprender a monetizar esta parte, porque yo de esto vivo. Eso es lo que yo hago. Yo voy a los lugares, a los negocios, y les ayudo a reestructurar sus cosas. Les implementamos sistemas de marketing, que es nuestra herramienta principal. Les ayudamos a implementar sistemas que les ayudan a ahorrar dinero. Y yo les enseño cómo operar las cosas mejor para que puedan ser sus utilidades más grandes, ¿no? Eso para mí es ayudar a la gente, ¿sí? Y a pesar de que durante mucho tiempo lo hice sin cobrarlo, porque era algo que a mí me servía como experiencia para irme fogueando y para ir viendo los resultados que le daba a mis clientes, que en ese entonces eran la mayoría amigos, fue muy importante, ¿sí? Llegó un punto en el que, bueno, eso se volvió mi carrera y entonces ahora me dedico a esto y ahora tengo que monetizarlo. Y entonces así es como pasé de tener una pasión y amar algo a monetizarlo, ¿sí? Cada quien tendrá que buscar la forma de hacerlo a su manera y dependiendo de sus habilidades, ¿sí? Otra cosa, el otro punto, el tercer punto es: da el 100% de lo que hagas en todo lo que hagas, de lo que tienes en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque es importantísimo que tú te dediques a algo que a ti te apasiona, pero que te metas con todo, con todo. Si vas a ayudar a alguien, no ayudes a medias. Y cuando digo ayudar, me refiero a este tipo de servicios que son cobrados, no es una ayuda, no es una ayuda sin costo, no es un favor, es un negocio. Mucha gente dentro de la comunidad latina me ha dicho, y he tenido amargas experiencias, de que me dicen: bueno, ya viniste y me dijiste que es cierto, pero no me dejaste nada, o sea, no me dejaste nada tangible como para que yo te tenga que pagar lo que tú cobras. Pero bueno, lo que yo les dejo es mi conocimiento y la implementación de todos los sistemas que ellos les ayudan a crecer, entre ellos el sistema de marketing. Es un sistema, a lo mejor no es físico, pero está implementado en sus páginas de redes sociales. Entonces, muchas veces pasa que la gente no entiende esa parte, ¿no? La gente como cliente no entiende que no necesitas que te dejen un producto físico para poder valorar lo que te están dando, ¿sí? Hay conferencias a las que uno va y cuestan una fortuna, y lo que aprendes, todo lo que te da, se te queda en la cabeza. No te van a dar te van a dar un folder, te van a dar un libro, te van a dar un souvenir de la conferencia. Pero eso en sí no es el valor que te ofrecieron. El valor se va a quedar en tu cabeza. Es igual en este tipo de servicios de consultoría, ese tipo de servicios que nosotros hacemos de marketing. Yo no te voy a dejar algo físico que es la solución a tus problemas, pero te voy a enseñar cómo solucionarlos, ¿sí? Y no solamente, sino que además voy a dar seguimiento y siempre voy a estar detrás de ti para apoyarte en cualquier cosa que necesites. Ese fue el tercer punto. Y creo que el más importante de todo, bueno, no, tal vez no el más importante, pero sí uno súper importante, es: dedícate a lo que te haga feliz. Esa es una clave que es difícil de entender para la gente, porque mucha gente, yo entiendo la necesidad, yo entiendo muchas cosas, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero realmente, hasta que no trabajas en algo que te encanta, que tú amas, que te hace feliz, no vas a alcanzar una plenitud. A lo mejor te va a ir muy bien, a lo mejor tengas un muy buen sueldo, a lo mejor muchas cosas. Pero la plenitud como tal, desde mi perspectiva, se alcanza cuando tú te dedicas a algo que te hace feliz. ¿Sí? Yo logré, o he logrado, aterrizar esta parte de mi vida que a mí me encanta hacer, que es ayudar a la gente y volverlo un negocio. Tenemos algunos negocios que funcionan bastante bien. La otra parte es que también soy muy bueno administrando. Y he logrado con mi esposa hacer su compañía bastante grande. Y yo me encargo de la parte que tiene que ver con operarla, no con no la parte creativa, la parte productiva, la parte de hacer todos los pósters estos artísticos que hacen, sino buscar puntos de venta, cómo manejar el dinero, cómo manejar taxes y los impuestos, los taxes, los depósitos, la parte bancaria, la parte financiera en sí. Es algo que me encanta hacer también y que yo no necesito estar al frente porque en este caso, en este rol que yo asumo en esta compañía, yo no tengo que estar adelante porque mi rol es más administrativo. Entonces, he logrado amar y ser feliz en estos dos roles que me llenan y que me hacen muy pleno y me encantan. Y creo que tiene mucho que ver mi felicidad con el hecho de que me dedico a cosas que amo hacer. De verdad que sí. Una de las cosas que es importante también, no es tanto los puntos que yo te estaba recomendando, pero tienes que saber, así como tienes que saber qué es lo que te gusta, tienes que tener específicamente claro qué es lo que no te gusta. Eso es súper, súper importante. Tienes que tener muy claro, esto sí me gusta, quiero dedicarme a esto, esto y esto y esto y esto. Esto, a pesar de que es muy atractivo, no me gusta, ¿sí? Por ejemplo, a mí me han dicho muchas personas que se dedican a hacer servicios como Uber, Lyft y todo ese tipo de cosas, que por qué yo no lo hago, no necesitas un jefe. Bueno, realmente a mí no me gusta. Sí, yo sé que es un buen negocio, yo sé que les va bien. Conozco gente que se dedica al 100% y ese es su ingreso principal, de ese ingreso viven, pero a mí en lo particular no me atrae. Sí, entonces, aunque yo me dedicara porque se gana bien, no sería feliz porque no es algo que a mí me gusta. Entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la raíz. Buscar tu felicidad dedicado a algo, dedicándote a algo que amas, creo que es una de las claves más importantes para que tu vida sea plena. Y parte de eso es lo que yo quiero hablar en estos tipos de programas. No solamente del negocio como tal, sino que tú como el eje del negocio seas una persona feliz, porque es súper importante que lo que tú proyectes sea eso para que tu negocio sea exitoso. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Vamos a volver en un momentito más y enseguida nos vemos. Bueno, si te quedaste en la plataforma de podcast, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. La verdad que hoy estoy retomando las grabaciones después de casi un mes, de 3 semanas, porque tuvimos una situación personal, tuvimos un accidente con la familia y la verdad que hemos estado en recuperación. Hemos repetido un par de programas, no hemos grabado porque no me he sentido muy bien, pero la verdad que creo que esa es una de las herramientas que a mí me ayuda a sentirme bien. El poder comunicar, hacer este tipo de cosas, el podcast, el programa de radio, la verdad que me da muchísimo, muchísimo gusto. Y hoy decidí que me voy a aventar a hacerlo porque ya necesito arrancar. Yo sé que el dolor de las fracturas y todo este tipo de cosas ahí va a estar, pero estoy buscando cosas que mantengan mi mente en un estado que me ayude a estar bien. Y eso es importantísimo para mí. Pero bueno, te agradezco que estés en esta plataforma, te agradezco que me estés escuchando, te agradezco que me mandan mensajes a veces y que me escriben y todo lo que he pasado. Y pues muchísimas gracias. Okay, vamos a empezar el segundo segmento. Okay, aquí vamos. Bueno, pues qué bueno que sigues aquí conmigo. Te agradezco muchísimo. Yo soy Omar Domínguez con Spicy Consulting. Vamos a platicar de dos experiencias que tuvimos a través de estas visitas que hicimos a restaurantes como clientes. Una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros vamos como cliente a un restaurante, hacemos toda la experiencia, vivimos la experiencia como cliente y en base a eso podemos hacer un análisis de las cosas que se pueden mejorar, de las cosas que están bien y de las cosas que definitivamente están mal, ¿no? Hay unas cosas que hay que eliminar de la experiencia, entonces así es como más o menos lo hacemos. Tuvimos la experiencia de ir a un restaurante mexicano, sí, mexicano. Hay muchos restaurantes mexicanos aquí en el Valle del Lago Salado, la verdad que sí hay muchos. Cada uno tiene lo suyo, hay muchos que son muy similares, ¿sí? Tú puedes darte cuenta cuando uno tiene más tiempo que otro y son muy similares. Es muy probable que la persona que fundó este segundo restaurante venga o haya pasado por el otro restaurante que es muy similar, lo cual es normal y es muy válido, ¿no? Porque pues cada quien, el sol sale para todos y cada quien busca sus medios para crear su bienestar. Y eso es importante, su abundancia. Eso es importante. Algo que hay que evitar cuando tú tienes un restaurante que en un mercado tan competido como el mercado de comida mexicana, pero que además hay, además de la competencia, muchos son muy similares. Tú tienes que ver qué hacen todos, pero para no hacerlo. Entonces, ese es uno de los casos que vamos a tocar hoy. Esta es una historia de una familia. Ellos tienen ya varios años con esta meta de tener su restaurante. Han venido ahorrando y han venido juntando y han venido haciendo todo lo que necesitaban hacer para fundar este restaurante. Yo tuve contacto con ellos, unas excelentes personas, hace más de un año. Contactamos porque estaban interesados en mis servicios para ver qué necesitaban hacer y de lo que necesitaban hacer, en qué parte podía ayudarlos y qué parte podían hacer ellos. Son personas muy dedicadas a su idea, ¿no? A su sueño. Y eso a mí me encanta, porque ahora que ya tienen el restaurante hecho, puede uno ver físicamente la realización del esfuerzo de tanto tiempo, ¿sí? Bueno, ustedes saben, empezó la pandemia a principios del año 2020 y ahorita estamos a finales casi del 2021, un poquito más de la mitad. El punto es que pasó pandemia, pasó lo que tenía que pasar, y ellos siguieron enfocados en su meta. Eso nos habla de que son personas que son muy dedicadas y muy enfocadas en lo que quieren, ¿ok? Ahora voy a compartirles lo que fue la experiencia de haber ido a este lugar, ¿ok? Llegamos a un lugar donde el parking estaba impecable. Estoy hablando de la parte de afuera, estoy hablando del parking. Es súper importante que si tienes un lugar nuevo, si tienes un lugar como en sí, cualquier tipo de lugar, que esté limpio, pero si eres un lugar nuevo es más importante, porque todas las personas que lleguen van a hacer su primera impresión, y esa primera impresión es súper importante, ¿ok? Entra uno por la parte trasera del restaurante. Entonces, la parte de atrás está muy bien señalada por dónde tienes que entrar, porque hay varias entradas. Entonces, eso es importante, que la gente sepa qué tiene que hacer. La gente entra, te recibe un lobby que está impecable, que está decorado de cosas típicas mexicanas, pero que no raya en el típico restaurante mexicano pintado o decorado como si fuera una hacienda, un rancho, algo así. Es un poco como moderno, tiene unas catrinas muy bonitas en unos cuadros, la ambientación muy suave, una luz muy tenue, muy bonito, todo muy limpio. Es un restaurante pequeño, yo creo que le cabrá unas 50, 60 personas, pero acá viene lo bueno. Cuando me mostraron el menú, me gustó que tiene puntos muy específicos. Tiene, por ejemplo, tinga. No todo el mundo tiene tinga, sin embargo, los mexicanos nos encanta. Es algo que es fácil de preparar, no es una receta complicada, que está llenísima de sabor. Puedes hacer una tinga espectacular a pesar de que es tan sencillo hacerlo. Y eso es lo que ellos lograron hacer con la tinga, ¿sí? Yo estoy seguro que cuando la gente pruebe esa tinga se va a enamorar de la tinga. Nosotros ordenamos un burrito de tinga. De ahí yo ordené un burrito de carne asada. No, perdón, de pastor. El pastor es un tema muy frágil. ¿Por qué? Porque el pastor que uno quiere sentir es el pastor que hacen en la Ciudad de México, que es el mejor del mundo, ¿no? Y a pesar de que cada lugar tiene su versión, esta versión a mí me gustó. Me gustó, le sentí la piña, sentí el sabor de la piña con la carne. Me gustó el tamaño del burrito, la verdad que era bastante grande. Creo yo, desde mi perspectiva, que los precios están bajos para las porciones que están dando. Compramos un par de kids meal para los niños. Si no me equivoco, costaba $5.99. Y cuando trajeron el plato, ese plato debía de costar como $9 o $10, ¿sí? Entonces, es importante que como empresario sepas cómo tasar tus precios. Y si no sabes cómo hacerlo, búscame y yo te puedo enseñar, ¿ok? Lo importante aquí es que siempre tengas un balance para que no pierdas, ¿ok? La comida. Mi hijo ordenó tacos de steak en un kids meal. La carne era de la mejor carne que yo he probado aquí. De la mejor carne como tal, la pura carne, muy bien sazonada. Mi hija pidió una quesadilla de puro queso porque ella no come carne. Entonces, bueno, la verdad que fue algo normal. No hay mucho que valorarle una quesadilla de queso, ¿no? Pero bueno, pedimos algo que me gustó mucho, es que ellos tienen una opción de bebidas a base de limonadas. Limonada, creo que era una de blueberry o de berries, otra de mango, otra de fresa, obviamente la natural, muy bueno. Me parece que es algo muy bueno, muy único. Entonces, eso va a ser una de las partes que los va a hacer únicos, el hecho de que tengan este menú de limonadas, ¿ok? Carlos, el muchacho que es el dueño, él es un muchacho muy creativo. Yo sé que él va a buscar algo, también para hacerlo muy único. La ambientación estuvo muy buena, es muy tenue la luz, muy tranquilo. Es una calle muy transitada, pero a pesar de que es muy transitada, adentro no se siente el ruido y todo este rollo de la calle principal. El servicio, a nosotros nos atendió una muchachita, una jovencita, de una manera muy, muy buena, muy profesional. Alcanzamos a ver que era una chica muy joven que no tiene mucha experiencia, es hija de los dueños, pero el esfuerzo que ella ponía por hacer las cosas bien es algo que sobresalía porque uno alcanzaba a ver que ella es parte de este sueño que ellos tienen de triunfar con su restaurante. Y a mí me emociona eso. Me emociona mucho porque me encanta ver las familias que crecen juntas. Me encanta ver las familias que emprenden y emprenden todos juntos, ¿eh? No siempre se ve, pero es muy importante. Nosotros como hispanos tendemos mucho a eso, los negocios familiares. Y cuando toda la familia está involucrada, como en este caso de ellos, creo que es más alto el porcentaje de éxito que se tiene porque están todos, es una meta como familia, una meta global como familia. Entonces, la verdad nos atendió muy bien la muchacha, la chica, nos dio un muy buen servicio, nos vino a lo que le llamamos touching tables varias veces a ver cómo estábamos, si necesitábamos algo, nos rellenó el agua un par de veces, me trajo un refil de una bebida. Entonces, ese tipo de cosas, a pesar de que tú puedes recibir ese tipo de servicio en cualquier restaurante, que lo hagan de una manera tan, no sé cómo podría decirlo, como muy apasionadamente o muy muy enfocados en ti como cliente, me parece que es algo muy especial, ¿no? Había un par de mesas más, o sea, sí quiero mencionar que había no éramos los únicos, o sea, no todo el enfoque era solamente en nosotros, y por eso es que todo eso me parecía que era tan enfocado con nosotros, sino que había varias otras mesas más y ellos también estaban recibiendo un excelente servicio, ¿sí? Nos sugirió algunas cosas, me parece que en algunas cosas la chica no tenía mucho conocimiento de lo que estábamos preguntando, pero es parte de la inexperiencia y es parte del show, es parte de lo que van a vivir en estos meses, en estas semanas, en lo que se empiezan a empapar de las experiencias que van a vivir con cada cliente. Es súper importante también que más allá de que tuvimos el servicio muy bueno por parte de la chica que estaba encargada de las mesas, vinieron los dueños a la mesa, vinieron a preguntarnos qué nos había parecido. Que nos, si no, teníamos alguna sugerencia para ellos, que nos había parecido la salsa, que nos había parecido. Primero a mis hijos, perdón, les sirvieron un vasito de fresa con crema, muy bueno también. Que ese es otro punto que es importante para ser diferente. Ok, va a ser importante que si tú ves entrar una familia y le traes a los niños un vasito de fresa con crema, un vasito de, ¿qué te diré? 3 onzas, menos tal vez. Pero acá lo importante es el detalle: que los chicos se sintieron agradecidos y se sintieron como, wow, qué bueno que me reciben aquí con fresas con crema, ¿no? Y entonces la perspectiva de la familia cambia, ¿sí? Porque entonces se vuelve un lugar al que yo quiero ir porque mis hijos están bien y yo puedo comer tranquilo y porque el menú es muy bueno, tienen un menú bastante amplio. Yo me acuerdo que tienen tacos de, entre las carnes específicas, tienen cochinita pibil, que es algo importantísimo. Creo que ellos buscaron cosas muy, muy específicas dentro de la variedad y de lo vasto que es la cocina mexicana, buscaron muchas cosas que fueran de mucho sabor, de mucha importancia, de mucha relevancia en sus áreas, como por ejemplo les decía la tinga, ahora las cochinitas pibil y el pastor, y lo trajeron a su restaurante como una bandera para cada área, ¿no? O sea, no, no, tienen tacos de pescado también, tienen tacos de pollo, pero yo al ver esas tres opciones, pastor, tinga y cochinitas pibil, de verdad que me sorprendió porque creo que lo están haciendo muy bien, ¿sí? Lo están haciendo bastante bien. Como les mencioné, las porciones son bastante grandes y eso es algo que, a pesar de que sí creo que los precios no están de acuerdo, creo que los precios están bajos para la cantidad que están sirviendo. Yo al final de cuentas yo no sé sus costos. Ellos deben de saber y ellos deben de saber cómo está en ese aspecto, pero desde la perspectiva del cliente, uno siente bien de poder pagar ese precio por un burro que realmente está bastante grande. Entonces, desde la perspectiva de cliente, sí están bien. Sí están bien. Yo tengo el deseo de que ellos tengan bien controlado eso, para que a la larga no les afecte, ¿sí? Para que a la larga sepan cómo se maneja esa parte para que no les afecte en su en su P&L, en su reporte de pérdidas y ganancias, para que ellos tengan unos números buenos, ¿sí? Ahora, una de las cosas que yo vi es que está súper limpio todo y no tiene que ver con que esté nuevo, porque en el otro ejemplo que les voy a mencionar ahora es un restaurante nuevo que no estaba limpio, ¿ok? Entonces estaba muy limpio. Yo vi, había dos mesas detrás de nosotros que estaban no estaban ocupadas, no tenían gente, y aún así la muchacha fue y las limpió dos veces. Entonces eso a mí me habla de que en una crisis de salud en la que estamos viviendo a nivel mundial con lo del COVID, es importante para ellos la limpieza. Y yo pienso como cliente, bueno, si para ellos así mantiene limpio aquí, me imagino que así igual está la cocina. Entonces eso a mí como cliente me da tranquilidad. Y en general como experiencia fue algo muy bueno, fue algo muy bueno. Creo que de las mejores experiencias que he vivido con respecto a la primera visita a un negocio nuevo, eso sí los puedo decir, de los mejores que me ha tocado. No sé si la mejor, pero sí de las mejores. El servicio muy bueno, la comida muy buena, las instalaciones en perfecto estado. Son los tres puntos principales que evaluamos nosotros cuando vamos a hacer un análisis de un restaurante. Y los tres estaban muy bien. El menú bastante amplio, vasto. Tienen ensaladas también, tienen burritos, tienen tacos, tienen quesadillas. Y tienen opciones veganas y tienen opciones vegetarianas, lo cual es importantísimo. Porque ellos están apelando a llegar a todo el mundo. Y a cada quien decirle la parte importante. A los veganos les vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos estos tacos veganos así, así, así. A los vegetarianos les vamos a decir, tenemos esto. Y a todos los demás les vamos a decir, tenemos todo esto. Entonces, eso nos va a ayudar a poder tener clientes de todos los perfiles. Y a que estos sectores específicos, con dietas específicas y restricciones específicas, no se sientan que están excluidos de la opción de tener el beneficio de llegar a un restaurante nuevo que está haciendo un trabajo excelente. Pero bueno, esta fue la primera experiencia que tuvimos a la semana. Vamos a ir un corte y vamos a volver a seguir platicando de esta segunda experiencia que tuvimos, cómo nos fue, y continuamos, ¿ok? Un segundo. Bueno, ya quedamos en esta segunda parte. Ahora vamos, la verdad que fue una experiencia muy linda de haber ido a este lugar. Yo tengo la fortuna de conocer a esta familia. Esta evaluación que yo hice es totalmente ajena al hecho de que yo los conozco y de que los estimo como personas. Reconozco que son gente de mucho trabajo. Pero muy imparcialmente la evaluación que hice me parece que fue muy bueno. Fue muy bueno que ellos puedan imprimir su sello, que es algo que yo hablo mucho, imprimir su sello, poner su espíritu en lo que hacen, porque eso nadie nunca jamás lo va a poder igualar. Te van a poder copiar los tacos, la decoración, el nombre, lo que tú quieras, pero tu espíritu y tu esencia no cambia, y eso es lo que ellos están implementando. Así es que bueno, vamos a pasar a la tercera parte, vamos a hablar de otra experiencia que tuvimos y nos vamos. Bueno, estamos de regreso otra vez ya en este tercer segmento de Negocios del Alma. Hay algo que no les había mencionado y que a mí me da muchísimo gusto, es que este programa, aparte de que sale aquí en Utah, en una productora aquí en Utah, de mis amigos de Google Latino Radio, también lo están repitiendo en Venezuela. Y a mí me da mucho gusto, me llena muchísimo, porque yo no soy un comunicador profesional, yo solamente hablo de mi experiencia y trato de compartir lo que a mí me ha servido. Y estas personas que me contactaron, lo pasan en una estación en Venezuela, martes y jueves, tengo entendido. Estoy súper agradecido con ellos, porque para mí es muy... siento como si llegara a lugares que no conozco, ¿no? Y me hace muy feliz, estoy muy agradecido. Creo que también ser agradecido me hace bien, ¿no? Me hace bien como persona. Y es importante para mí también poder llegar a personas que pudiera servirles este contenido. Por eso trato generalmente de hablar cosas que pudieran aplicar en toda América Latina, porque yo sé que también me escuchan en México conocidos míos y algunas personas que cercanas a mí, y ojalá y esto también les sirva a las personas que viven en cualquier parte de América Latina para poder crecer juntos. Por eso no hablo tanto de la economía, porque son cosas individuales de cada país, sino hablo de la operación, que es algo que puede aplicar un poquito más en cada país de la misma forma. Pero bueno, vamos a pasar a esta otra parte. Ese es un restaurante que yo fui a visitar. Un restaurante que yo tenía ganas de que lo abrieran. En una locación donde yo tuve la oportunidad de manejar hace muchos años. Recién abrieron otro en un lugar que también manejé hace menos años, hace pocos años. Y me pasó que la expectativa era alta y al final de cuentas no se llenaron las expectativas. ¿Okay? Yo llegué a un lugar donde las evaluaciones empiezan desde afuera, ¿no? El parking estaba bien, pudimos estacionarnos bien sin problema, la señalización del restaurante perfectamente bien. Entra uno al restaurante y cuando entras es confuso. ¿Por qué? Porque no sabes, me siento y me tomo la orden, o voy a la línea y ordeno allá, o me espero aquí porque van a venir a sentarme. No se entiende, es confuso para uno, ¿no? Ya desde ahí hay un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque no solamente era confuso, sino que no había nadie visible que yo pudiera ver así a la distancia para decirle, oye, ¿qué hago? ¿Me siento? ¿Me tomas la orden aquí? ¿Voy a la caja? ¿Van a venir por mí para sentarme? Entonces, bueno, ya te crea un conflicto como cliente, ¿no? Estamos hablando de un lugar que tiene un potencial gigantesco, en un lugar muy bueno, muy bien ubicado, ¿sí? Fuimos, bueno, la verdad que nos metimos hasta el fondo, porque bueno, si nadie me respondía, yo me seguí. Llegué, me encontré con una persona, le pregunté, bueno, ¿cómo hacemos aquí? ¿Me siento y me tomas mi orden? ¿O me regreso y me vas a llevar a una mesa? ¿Ustedes me van a hacer en una mesa? ¿O vengo a la caja y ordeno? Y el joven me dijo que él me tomaba la orden. Muy amable. No conocía bien el menú, porque siendo un restaurante nuevo, yo le pregunté algunas cosas y lo que lo salvó fue que era una persona muy amable. Entonces, a pesar de no conocer el menú, supo respondernos otras cosas o guiarnos un poquito en ese sentido. Y como en el ejemplo pasado, esto es parte de las experiencias que van a vivir en el principio con cada cliente, porque cada cliente tiene una experiencia diferente, ¿no? Entonces, ordenamos un par de platillos fuertes para mí y para mi esposa, ordenamos un sándwich para uno de mis hijos. Mi otra hija entonces solamente quiso un side de algo, no sé qué fue. Papas me parece que fueron, bebidas. Los precios bastante bien, la verdad que bastante, bastante bien. Cuando volteamos hacia el lobby, acá viene el siguiente conflicto, ¿no? Las mesas no estaban en su totalidad limpias, así, a pesar de que sí había dos o tres personas sentadas ya, nadie estaba comiendo. Todos los que estábamos sentados, todos estábamos esperando comida, ¿sí? Ahora, por el tipo de cocina que es, por el tipo de cocina que sirven, la verdad que yo, que tengo experiencia, yo sé que no debes de tardar más de 7 minutos en servirlo, porque es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. La primera parte, que fue un sándwich para mi hijo, y el side que había ordenado mi hija, nos llegó en 19 minutos. Y el plato mío y de mi esposa nos llegó en 31 minutos. O sea, para poder comer los cuatro juntos, esperamos 31 minutos, y entre eso habían pasado 10 minutos. Entonces, eso no es bueno. Y no es bueno no solamente porque, bueno, yo fui un día que ya no tenía prisa, ya habíamos terminado todas las actividades que teníamos pendientes. Era un poco más como la cuestión de relajarnos, de ir a comer comida a un lugar tranquilito para relajarnos. Pero el escenario cambia cuando estás buscando crecer un negocio basado en tener un lunch que sea fuerte, que tu fuerte sea el lunch. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el lunch la gente tiene entre media hora y una hora para comer, ¿sí? Si te vas a dar 30 minutos en servirles dos platos, olvídate, no das tiempo a que la gente llegue, busque lugar, se estacione, camine a tu lugar, termine, regrese a su auto, se mueva a su trabajo y llegue a tiempo a su lugar de trabajo, ¿no? Estás restándole mucha oportunidad a tu negocio, porque realmente no va a haber mucha opción si la gente va una vez, a lo mejor dos para probar, si a lo mejor la primera vez fue un error, pero no más de ahí, ¿sí? La comida estaba bien, no fue lo mejor del mundo, pero estaba bien, ¿sí? En algún punto yo le pregunté al joven que nos tomó la orden si podía yo agregarle cosas a mi platillo, si yo quería agregarle más carne o otro tipo de carne, o si quería agregarle, o si quería hacer una porción más grande. Nunca supe si se podía. Y cuando mi esposa ordenó, yo no me di cuenta. Ella sí ordenó otro tipo de carne. Yo ordenó una salsa extra. Yo ordenó queso extra, me parece. Entonces, sí había la opción, pero desaprovechó el momento de que yo le pregunté porque no se dio cuenta. Y ahí perdieron un poco de lo que es, eso es pure profit, ¿no? Lo que es utilidad bruta, es estos sites que se venden que uno sabe que son utilidad al 100% prácticamente. Ahora, nunca nadie se nos acercó a nuestra mesa para ver cómo estaban las cosas, lo cual es importantísimo si eres un restaurante nuevo, acercarte a los lugares para ver, ok, ¿qué te pareció eso? ¿Qué feedback me puedes decir? ¿Qué retroalimentación puedo tener de tu experiencia para poder mejorar lo que yo hago? Si yo me acerco, y esto lo digo porque yo lo hago cuando me toca manejar restaurantes, cuando tengo que ir a entrenar gentes, si yo desde lejos veo a alguien que está leyendo el periódico y ya hizo su plato hacia atrás, ya lo hizo lejos de su alcance, que ya no va a comer, pero el plato está muy lleno de comida, yo voy directamente y le pregunto, ¿cómo está? ¿Y hubo algún problema con la comida? ¿Si quiere que se lo ponga para llevar? Si no lo quiere para llevar y es mucha comida, es muy probable que algo no le gustó. Entonces es muy importante que busques la opción de poder ver qué pasó. A lo mejor estaba muy spicy para esa persona, picaba mucho, a lo mejor no le gustó el sabor, a lo mejor no es lo que esperaba y se va a quedar con hambre. Pero ahí tú tienes una de las mejores oportunidades para ser diferente y hacer que tu negocio se quede en la mente de la gente. Ok, picaba mucho por eso, entonces no se preocupe, déjeme, le voy a traer uno que no pique tanto y se lo voy a poner para llevar porque yo veo que ya no tiene tiempo. Punto. Ese señor no lo perdiste, va a volver por la atención. No es que no me gustó, pero le da pena decirle a la persona, ¿sabes qué? Si no te gustó, no te preocupes, dime qué otra cosa te gustaría y yo te lo pongo para llevar porque veo que ya no tienes tiempo, yo te lo puedo poner para llevar. O es más, ¿sabes qué? Ven mañana y mañana es Sunday House, mañana nosotros te invitamos a la comida, pero para que pruebes algo que a ti te guste. Ese tipo de cambios mentales que le haces a la gente hace que se enganche contigo. Acuérdate, una de las cosas que tenemos que aprovechar es cada oportunidad, cada problema, cada situación fuera de lo normal que se presenta con un cliente, es una súper oportunidad para quedar bien con ellos, para que ellos sepan que estás pendiente, para que ellos se queden impregnados de esa experiencia y vayan y lo hablen con otras personas. Súper importante. Entonces, no hubo este contacto con nosotros en nuestra mesa, no nos vinieron a ver si nos faltaba algo, si queríamos algo, si necesitábamos algo, no pasó. Entonces, bueno, esa es una tacha también, ¿no? Eso no está bien, porque es importante. Yo hubiera podido decirle, ¿sabes qué? Nos falta sal, ¿sabes qué? Nos falta esto, ¿sabes qué? Tienes un poquito de orégano que yo pueda ponerle en mi comida para sazonarla. Cosas de ese tipo. La familia que está a un lado de nosotros también esperó muchísimo por su comida, ¿sí? Estoy hablando de dos mesas, tres mesas, una mesa que estaba de atrás sola, un orden que vimos para llevar. Todo eso tenemos que poner atención nosotros cuando estamos evaluando. Cuando toda esta gente se fue, que yo me quedé como último en las mesas, no había más nadie, entró una pareja que llegaron a ordenar, ellos le sirvieron muy rápido, ellos le sirvieron en 10 minutos. De hecho, fueron 9, casi 10 minutos, menos de 10 minutos. Pero a pesar de que el tiempo fue bueno, o no fue tan malo, por decirlo de una forma, hay algo que hace mucha diferencia: la presentación. Estaban sirviendo la comida en unos platos desechables que son, uno, como comensal, sabe que es lo más barato, por decirlo de buena forma, que hay en el mercado. Yo, si voy a pagar un plato de $15, no espero que me lo sirva en un plato desechable de esa calidad. Sí espero que sea un plato desechable, pero que sea presentable. No espero pagar esa cantidad y que me sirvas un sándwich en una hojita de papel, ¿sí? En un papel impermeable para que el sándwich no se riegue, pero que están sirviéndotelo en un papel, en un cartón. Eso está mal. La presentación, ¿por qué? Porque además el tipo de cocina que es, bien pudieran lucirse con una buena presentación. La pareja que les menciono que los atendieron en buen tiempo, ellos, yo los vi a los dos. Cuando les sirvieron en estos platos, yo los vi cómo se quedaron y se vieron uno al otro así como, wow, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sirven en esto, no? Algo que es importante y que la gente a veces no se da cuenta, los dueños de restaurantes no se dan cuenta, es si tú tienes una buena presentación, y no me refiero a tener un plato que esté bañado en oro y que tenga este punto de cruz, no, para nada. Me refiero a que sirvas en un plato que cumpla con ciertas características, que sea lo suficientemente fuerte para que la gente pueda mover su plato sin sentir que se le va a caer la comida, ¿sí? Unos cubiertos que sean lo suficientemente firmes para poder cortar cualquier cosa que tú pongas en un plato. Un pedazo de carne, una papa, una verdura, un pedazo de queso, ¿sí? Que lo puedan cortar, que no sean estos cuchillos que, o tenedores que lo estás moviendo y se va a partir primero el cuchillo o el tenedor en lugar de lo que estás partiendo. Porque eso es importante. Hay gente que no le gusta comer con ese tipo de cubiertos, no le gusta comer con ese tipo de platos. Honestamente, a mí no me gustó comer con ese tipo de cubiertos y ese tipo de platos. Entonces, ¿voy a volver? No sé. A lo mejor voy a volver para darle otra oportunidad, ¿no? A lo mejor están arrancando, ¿no? A lo mejor todavía no han logrado ver sus habilidades. Pero acá lo importante es que cuando tú tienes el proyecto de hacer un negocio de ese tipo, esos puntos son de los principales que tienes que cuidar. Entre los miles de puntos que tienes que cuidar dentro del negocio, esos son claves porque esos son los que te van a generar venta repetitiva, que la gente regrese por la comodidad que le brindaste, por la seguridad que le brindaste, por el servicio que le brindaste. Si tu comida es buena y tu servicio es malo, todo es malo. Si tu comida es mala y tu servicio es malo, todo es malo. Si tu comida es buena y tu servicio es malo, también todo es malo. O sea, tienes que balancear las cosas, que los dos estén bien y las instalaciones estén bien. Las instalaciones estaban bien, pero yo que las conozco ya hace mucho tiempo, no hubo ningún tipo de cambio, no estaba adaptado para lo que ellos hacen ahora. Pero bueno, esta fue la experiencia que pasamos ahí. Ahora vamos a hacer un análisis pequeño y con eso vamos a terminar. Volvemos en un segundito, ¿ok? Chao. La verdad que fue una experiencia, yo esperaba mucho, a mí me gusta mucho este tipo de comida, tengo un aprecio muy especial por este tipo de comida y el lugar también, y me parece que es una zona en la que se le podría sacar muchísima ventaja, es exagerado el potencial que tiene ese lugar, pero no si no haces las cosas correctas. Entonces eso es lo que va a hacer mucha diferencia en ese tipo de negocios que no han cuidado detalles claves, ¿no? No sé, a lo mejor tengan un chef que es muy bueno, pero esa parte no la cuidaron. Entonces no sé, no digo que sea un mal lugar, al contrario, creo que es un lugar con mucho potencial y que si descubren todos estos puntos puede crecer muchísimo. Bueno, vamos a platicar ahora sobre cómo vamos a hacer lo demás, ¿ok? Bueno, pues estamos en esta parte final, el cuarto segmento de Negocios del Alma. Hoy vamos a platicar, ya platicamos un poco sobre lo que necesitamos como emprendedor, lo que nos ayudaría a poder generarnos nuestro éxito, a poder mejorar en lo que hacemos. Lo hablamos en el primer segmento. Tuvimos después una conversación sobre las dos experiencias que tuvimos, una buena y una no tan buena, en dos diferentes lugares a los que fuimos esta semana, donde pudimos ver cosas que se pueden hacer bien, cosas que se pueden mejorar, cosas que no se deberían de hacer, pero pudimos ver como un compendio de muchas cosas que ahora vamos a concentrar para ver cómo podemos recomendarle a los restauranteros y a las personas que puedan adaptar esto a sus negocios para poder tener una operación bastante más óptima, ¿ok? Vamos a platicarlo un poco con calmita. Tenemos este último segmento. A la gente que nos está escuchando en radio, muy probablemente escuchó una salsa muy sabrosa en este último segmento. Casi siempre lo hacemos así. Y vamos a platicar las cosas que son importantes para poder crecer tu restaurante, ¿ok? Ok, como primer punto es marketing. Es muy importante que tu marketing, más allá de tu marketing de cuatro paredes, lo que está dentro de tu restaurante, que eso es algo clave también, cómo estás tú presentándote afuera y cómo estás haciendo que la gente te conozca. ¿A quién le estás mostrando tu contenido? ¿A quién le estás mostrando, en este caso, dos restaurantes recién abiertos? ¿A quién le estás mostrando que abriste? ¿Sí? ¿Estás mostrando esto a una persona que no come carne, por ejemplo, y tú estás abriendo un restaurante de carnes, o le estás mostrando esto a una persona que tiene una dieta general, no tiene una dieta específica, y le estás diciendo, ¿sabes qué? Tengo este tipo de comida china, tengo comida griega, Estas son las opciones que tengo para ti. ¿Cómo estás diciendo a la gente? Bueno, la mejor opción obviamente es a través de las redes sociales. No hay vuelta de hoja. No vamos a caer en la discusión. Tuve una discusión hace un tiempo con una persona que me decía que su perspectiva era que el mejor marketing era a través de los anuncios espectaculares en el freeway. Yo no comparto esa idea. Habrá quien sí. Yo me dedico a las redes sociales. Creo yo que lo hago porque creo que es un lugar donde se puede llegar a quien tú necesitas llegar, de la forma que tú necesitas llegar, y que desde el punto de vista de costo también es bastante importante, ¿ok? En las redes sociales tienes que saber cómo segmentar a quién le vas a mostrar tus cosas, a quién le vas a mostrar tu restaurante, a quién le vas a mostrar fotos de tus productos, a quién le vas a contar la historia de tu restaurante. Es importante saber eso, es importante contar la historia, eso también es súper importante. Entonces, hay que implementar sistemas. Nosotros tenemos un sistema que lo que hace es que busca a tu cliente ideal de manera automática, ¿sí? Y los empieza a traer a base de hacer especiales para ellos. O sea, ¿sabes qué? Te voy a regalar un plato de chilaquiles para que vengas a mi restaurante mexicano. ¿Sabes qué? Te voy a regalar un plato de orange chicken para que vengas a mi restaurante. Te voy a regalar un gyro para que vengas a mi restaurante griego y pruebes mi comida, ¿sí? Eso es parte de lo que hace en diferentes ocasiones durante un periodo de tiempo para que la gente venga a tu restaurante. Eso es lo que nosotros hacemos que se llama ROI marketing y es exageradamente bueno para trabajar, exageradamente efectivo. La otra parte que tienes que saber también es cómo llegar a la gente, a su punto de la gente, ¿sí? La gente ya te vio en internet, ya vio quién eres, ya vio que le gustaron tu plato de ensaladas, le gustó tu pizza, le gustó tu hamburguesa. Ahora quieren que se las lleves a su casa, ¿sí? Ok, tienes que buscar las formas para no llevarlas solamente y que te cueste tan caro, ¿sí? Yo sé que uno tiene que arrancar con esas aplicaciones que hay ahora, que son los deliveries, y que es un poco como un mal necesario. Y es un mal necesario, lo digo de buena forma, porque sí necesitamos que se venda la comida para llevar en los restaurantes, pero no necesitamos pagar un 30% del costo del ticket. Entonces, ahí en ese punto, nosotros tenemos alguna opción con la cual no te cobramos un porcentaje de tu platillo, no te vamos a sangrar tus tickets. Simplemente te ofrecemos exactamente el mismo servicio, pero el costo es muchísimo menor, porque la intención es esta. Nosotros somos restauranteros y lo que queremos es ayudar a los restauranteros. Nosotros queremos ayudarlos a la industria como tal, no queremos beneficiarnos como estos gigantes que ha pasado. Yo sé que a lo mejor no debería de decirlo, pero hay muchas compañías que ahora son gigantes que aprovecharon la pandemia para hacerse gigantes. Mientras muchos desaparecían pagando los fees que se pagan, ellos estaban haciendo grandes y creo que no es así. Creo que esas compañías, no tengo nada en contra de ellas, sino simplemente es la perspectiva que yo tengo. Creo que a mí me gustaría, como restaurantero, que una compañía viniera y me ayudara sin tener yo que cortarme un brazo para ser ayudado. Entonces, por eso es que lo hacemos. Mi socio y yo somos gente de restaurantes, somos gente que nos hemos pasado la vida en restaurantes y entendemos que el dueño del restaurante es el último que gana dinero en esta fila de dinero que se hace para repartir el dinero en los restaurantes. Entonces, queremos ver la forma de poder ayudarlo a esa persona, ¿sí? Todos los demás se van a ver beneficiados cuando se incrementen las ventas, ya sea los empleados, ya sea todo el equipo, pero el dinero que al final se va a poder ahorrar es lo que va a llevar esta persona a casa, ¿sí? Entonces, estamos muy enfocados en restaurantes pequeños, no en corporaciones, porque lo que queremos es poder ayudar restaurantes a dueños de restaurante que están pagando los estudios de los hijos, que están pagando su propia casa, que están. No queremos. No estamos tan enfocados en ayudar cadenas porque las cadenas no tienen tantos problemas como tiene un restaurante pequeño, ¿no? Entonces, por ahí es que estamos tratando de enfocarnos. Pero bueno, otro de los puntos, y este es súper importante. Los dos primeros que hablé son partes fundamentales cuando ya tienes corriendo el restaurante, ¿sí? Cuando vas a arrancar. Tienes que saber tu mercado, tienes que conocer a quién le vas a vender, tienes que saber qué perfil demográfico tiene la persona a la que le vas a vender, tienes que saber qué consume la persona a la que le vas a vender, porque en base a eso vas a construir tu menú, ¿sí? A lo mejor tú quieres voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú quieres hacer un restaurante de carnes y la renta que conseguiste para poder tu único restaurante, tu restaurante de carnes, el único que conseguiste es en un lugar donde no hay tráfico y donde la persona que puede pagar la carne que tú vendes no va a ir nunca. Es así de claro. Eso es conocer el mercado. Que tú sepas que las personas que a las que tú quieres venderles están en el área donde tú te vas a poner y tus precios están dentro del rango de lo que tú vas a vender para estas personas. Que ellos puedan adquirir tus productos dentro de ese rango, que es el rango ideal para ellos, ¿no? Entonces, eso es conocer tu mercado, ¿sí? Conocer tu área. Tienes que conocer tu área. Conocer el mercado y conocer el área son dos cosas diferentes. Conocer el mercado es como industria en general, como mercado en general, ¿sí? Conocer tu área significa que tienes que saber cuántos edificios de oficinas hay cerca de ti que pueden ser tus clientes potenciales, cuántas personas hay en cada edificio, cuántas escuelas hay a las que tú les puedas vender catering, cuántos hospitales hay de cerca que puedan tener una gran cantidad de empleados a los cuales tú les puedes vender lunch, ¿sí? Tienes que saber cuántas oficinas de gobierno hay a las cuales tú les puedes vender catering también. Eso es conocer tu mercado. Tienes que conocer que la gente que va a ir a tu restaurante tiene 45 minutos para ir a comer y tú tienes que atenderlos en 15, para que ellos tengan 15 para llegar, 15 para comer y 15 para regresar, ¿sí? Eso es conocer tu mercado. Tienes que empezar a hablar con la gente. Conocer tu mercado también significa ir a las mesas a hablar con ellos. Saber qué necesitan, saber que, ¿sabes qué? Nosotros salimos a comer de 11 a 12, no de 12 a 1. Entonces tú sabes que a las 11 en punto tienes que tener algo listo para esta gente que es un mercado, que es una clientela específica y que ellos tienen su hora de comer en una hora diferente, ¿sí? Si tú tienes una opción de poderles manejar ese tipo de cosas, decirles, ¿sabes qué? Llámame con anticipación, cuando tú llegues yo te tengo todo listo. Este tipo de servicio se da en base a que tú conozcas el área donde estás. Podría darles muchos ejemplos, pero no tenemos mucho tiempo más. Pero, por ejemplo, si tú tienes gente cerca que trabaja en una fábrica, por ejemplo, y ellos necesitan salir a comer de 11 a 12 y luego otro grupo sale de 12 a 1 y así, trata de ver con ellos la opción de que puedan ordenar desde antes para que tú puedas tener listo. Y el tiempo les rinda. Eso es súper importante. Mientras tú más ayudes a tus clientes, más clientes vas a tener. Eso es súper importante. ¿Ok? Otra parte, conoce a tu equipo. Esta parte es súper importante. ¿Por qué? Porque conocer a tu equipo es lo que te va a ayudar a saber, ok, este cocinero es muy bueno en esta área, pero no es tan bueno en esta. Entonces lo voy a dejar solamente aquí. Y voy a buscar a alguien que se complemente en esta otra área. ¿Sabes qué? Mi chef es un chef que no enseña tanto a la gente, sino que más bien como que los trata de una manera muy ruda o algo así. Déjame hablar con él para que veamos y todos estemos bajo la misma forma de trabajar. Sabes que mi cajero no es tan bueno para hablar con la gente, es muy tímido o muy tímida. No tiene la habilidad de poder hacer de facilidad de palabra para poder hablar y sugerirles cosas y vender. Entonces, este chico en lugar o chica en lugar de ponerlo en la caja, a lo mejor lo voy a poner que me ayude a correr la comida o que me ayude a ir a las mesas con calma, ¿no? A checar, que me ayude a mantener limpia el área de las bebidas. Si tengo una persona que es muy fácil de hablar y le gusta hablar y es muy extrovertida, bueno, a lo mejor es la persona indicada para estar en la registradora, ¿no? Recuerda que la registradora no es para tomar órdenes, es para vender. El que esté en la registradora tiene que ser un vendedor, tienes que enseñarle a ser un vendedor. Esta persona trabaja muy bien, pero trabaja muy a su ritmo. No le puedo manejar mucho la presión porque no es rápido. A lo mejor conviene más que esté en la preparación y que no esté al frente donde la gente lo vea, sino que muy a sus tiempos va manejándose. Mientras todo salga bien, no hay que tenerle presión. Esos son tipos de puntos que siempre te van a ayudar. Entonces, son cinco puntos que yo te recomendaría después de hacer estos dos análisis de dos lugares diferentes. Uno, el marketing. Marketing, el ROI marketing para poder llegar específicamente a la gente que te va a comprar. Número dos, sistemas de delivery que sean locales, que no tengas que implementar estos monstruos de los deliveries que son compañías gigantes que cobran muy caro. Eso te va a ayudar a ahorrar mucho dinero, mucho, mucho dinero. Número tres, conocer tu mercado. Conoce qué tiene que ver con toda tu industria, con tu parte que te corresponde a la industria. Eso es conocer tu mercado, conocer tu área. Geográficamente en el área donde estás ubicada, cómo funciona, cuántos edificios de oficinas hay, cuántas oficinas de doctores hay, cuántos talleres mecánicos. Tienes que saber en qué área estás para poder saber cómo te vas a acercar a cada uno. Y la última parte es conocer tu equipo. Conocer tu equipo te va a ayudar a poner a cada quien en el lugar ideal para poder operar perfectamente. Para poder ser esta máquina que cada engrane funciona de la manera ideal y que al final de cuentas te genera ventas. ¿Sí? Esos son los 5 puntos que yo te recomendaría después de este análisis. Te agradezco muchísimo que estés conmigo, te agradezco mucho que me hayas escuchado. Te agradecería más todavía si puedes mandarme un mensaje diciéndome qué te pareció. Cuídense mucho, los espero la semana entrante. Vamos a hablar de otros temas referentes a negocios también. Estoy buscando 2 o 3 personas para poder entrevistar, yo sé que van a ser entrevistas muy interesantes porque tienen que ver con cómo arrancaron y porque vamos a poder ver todo lo que se necesita desde adentro para poder arrancar un negocio, ¿ok? Bueno, pues nos vemos entonces. Cuídense mucho, que estén todos bien. Chao. Bueno, pues muchísimas gracias. Si nos está escuchando en alguna plataforma de Spotify o de Apple Podcast o en la que sea, te agradezco mucho. Si tienes algún comentario para mí, te agradecería que me mandes un mensaje de texto si quieres. Mi número es 801-833-9446. 801-9446 es mi número de celular y el número de WhatsApp. Puedes mandarme un mensaje ahí. Yo estoy en Salt Lake City, Utah. O puedes mandarme un correo electrónico. omar.spicyutah@gmail.com. ¿Por qué es Gmail? Mucha gente me ha dicho, ¿por qué si tienes una compañía tu email es de Gmail? Bueno, porque Gmail funciona en todo el mundo y a pesar de que en todo el mundo también funcionan los correos corporativos, es más fácil que una persona que me escriba de Sudamérica o de América Latina se le quede grabado mi email si es de Gmail, ¿ok? Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá, por escucharme, por seguir acá. Y muchísimas gracias, que estén bien. Chao.